Chema Gutiérrez te trae cada mañana información puntual.
Tenemos que pasar inevitablemente por Hernani porque los vecinos de la localidad guipuzcoana se están todavía recuperando del susto vivido ayer.
Servicio público.
Comenzamos la jornada con abundante nubosidad, las temperaturas sin muchos cambios.
Planes de ocio.
El de rutas de Chacolí, que lo hemos presentado este año, y también el de turismo industrial, con este compromiso de la inclusión y del turismo regenerativo.
Invitados sugerentes.
Emilio Aragón, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon,
feliz aquí.
Los mejores especialistas.
Mira, el hipotiroidismo puede dar muchísimos síntomas, pero no es que te vaya a provocar una alteración del equilibrio de la marcha. Yo iría más a que me vuelvan a mirar.
Voces amigas, muy entusiastas.
O sea, esto es como una Leti sin Navarra, es decir, llevan 55 años sin ganar el festival y lo que les queda.
Ponte en marcha cada mañana con Chema Gutiérrez, de 6 a 11, en Onda Vasca.
Es que este es el eterno debate, Ángel, el saber separar al artista
de su vida personal.
Y ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con Cruce de Palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga,
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Cuarta entrega de Cruce de Palas, nuestra charla semanal sobre el momento del remo en Onda Vasca, en rigurosísimo directo cuando son las 3 y 2 minutos de la tarde y con los remos ya en el agua, ya metidos bien abajo para dar esta salida. Estamos de nuevo con el control técnico de Ana Larrea y en el equipo a Raúl Lari, Posidoya, Barzaola, Iñaki Martínez y el que os habla, Joseba Lafuente. ¿Qué hay su equipo? ¿Cómo estamos?
Arrastión.
Arrastión, bye.
Pues hay que empezar con una triste noticia. Esto hay que hacerlo así porque ayer Andrés Jerez, más conocido como Curro, nos dejó para tomar el rumbo final, que se dice, ¿no? Protagonista indiscutible de la penúltima gran época dorada de la Sotera de Santurchi y muy unido al club Itzhak Sokoama, que era otro de los grandes remeros que han dejado huella en este club morado. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos en nombre de todo el equipo de Cruce de Palas, Goian Bego y doy Iñaki. No sé si como buenos santurcharras que sois, queréis añadir algo más.
Te vamos a echar mucho de menos.
Bueno, poco más hay que decir. Andrés Silio era un tío, bueno, pues, impresionante.
Grande, grande.
Sí, la verdad que un grandísimo compañero, un grandísimo remero. Y la verdad que uno no puede menos que emocionarse cuando habla de él.
Pues con mucho sentimiento en las palabras de todo el equipo, sobre todo Iñaki y de Idoia, que le conocían más que yo, pues ese sentido pésame y recuerdo para un grande del remo, para Andrés Jerez, más conocido como Curro, y para toda la familia de la Itzhak Sokoama de Santurtzi, de la Sotera. Pues salida válida, ya vamos a ir arrancando y vamos a dar un breve repaso a la actualidad a Raúl Lari, porque teníamos este descenso de Casturdiales, donde Pedreña y Astillero, la tripulación femenina de la San José, se quedó por centésimas sin la victoria, y la masculina de la Pedreñera finalizó como la mejor cántabra. ¿Y quién ganó? Pues el equipo de Salsamendi, que había estado un poco desaparecido en todos estos enfrentamientos que había habido. Y en el pasado programa creo que fue cuando recordamos que se hacían pruebas previas a esos descensos en el mismo campo de regateo para luego sacar conclusiones, ¿no? En fin, ahí a cada uno. Pues en esta descenso sí que ha hecho acto de presencia en este descenso de Traineros de Castro para imponerse con casi 5 segundos a Ciervena y a Orio. Pues ahí están tres de los gallos, ¿no? De los que posiblemente van a estar en esa tanda de honor en la temporada que dentro de poquito pues vamos a ir conociendo. Santurchi de la ARC fue la trainera que marcó el mejor tiempo colándose incluso por delante algunas de la AACT, de la Euskolabel, por delante dos segundos de Kaiku y muy cerquita de Isuntza y Ondarroa. Y en la categoría femenina, pues Zumaia, efectivamente, fue la que se adjudicó con esa sufrida victoria por photo finish con nada, dos centésimas ante las cántabras de Astillero Guecho. En la categoría de veteranos superó a Pontejos y Santurchi, pues bueno, estuvo a medio minuto de diferencia. Digo lo de Santurchi pues un poco por homenaje a este remero que nos dejaba. Y bueno, pues Iñaki, vamos a recuperarnos del golpe recibido, alguien importante que nos ha dejado, pero bueno, ¿qué ha pasado en ese descenso de Castro? Que resultados aparte, ha sido especialmente accidentado con problemas en cuanto a la organización, más en concreto en varias cuestiones de seguridad, ¿no? Es donde han aparecido estos problemas, serios además.
Sí, era una regata que se disputaba, es una regata que se disputa en forma, una especie de triángulo, con la baliza de fuera más allá del muelle de Don Luis, a la altura de la punta de Cotolina aproximadamente. Y con la marea estaba bajísima, muy baja, tanto es así que no había agua en las rampas para saltar, ¿no? Esto provocó que las traineras hubo que echarlas al agua, los remeros tuvieron que echarlas al agua y las remeras tuvieron que echarlas al agua metiéndose en el fango hasta casi las rodillas, saltando a bordo dos o tres remeros y el patrón, para luego tener que dirigirse en muchísimos casos. Algunos saltaron a bordo todos ellos en esa situación. Lo que pasa es que había, pues lo que te estoy diciendo, 5 o 10 centímetros de calado de agua, entonces con un grave riesgo para la embarcación. Otros optaron por ir a embarcar, y ahí es donde vinieron los problemas, a las escaleras de acceso de los muelles, escaleras de aproximadamente un metro de ancho, con la marea bajísima, llenas de verdín, llenas de escaramujo y con riesgo peligro para los remeros y las remeras. Otros optaron por llevar a los remeros y las remeras hasta el centro del puerto en Zodiac, pero aquellos que optaron por saltar a las embarcaciones a través de las escaleras, pues yo fui testigo personal de un accidente que afortunadamente quedó en anécdota, pero que pudo ser grave. Un remero veterano de una tripulación de la Iberia, concretamente un remero que más no era de la Iberia, que otros años ha remado en otro club y este año está remando en Guecho, pues se cayó al agua, y en el intento de que no cayese al agua se agarró al patrón, o el patrón le agarró a él, y cayeron los dos al agua. Entonces viví una situación realmente pues difícil, una situación complicada, y bueno, al final se solventó sin mayores problemas, aunque sí con muchas dificultades, y realmente yo sé que fue un momento apurado. Lo que quiero decir es que, joder, perdón por la expresión, es que tenemos, los remeros y las remeras son los actores principales de estos espectáculos. Vamos a darles al menos la cobertura mínima necesaria en cuestiones de seguridad, al menos en el embarque. Otra cuestión es el desarrollo de la regata. El desarrollo de la regata, si hay condiciones de seguridad o no en cuanto a la mar, viento, etcétera, etcétera, es algo que no compete a la organización, compete al comité técnico, al juez de mar, a quien corresponda. Pero la organización, entiendo que debería de facilitar los elementos mínimos de seguridad para el embarque y el desembarque, y que no se produzcan estas situaciones. Esto se solventó, pues bueno, favorablemente, pero realmente fue algo que hubo un momento que se pasó pues un verdadero apuro, con el agravante que esas dos personas tuvieron que estar cerca de hora y media completamente mojados y en el desarrollo de la regata. Entonces, bueno, no sé yo a quién compete esto, si a la organización o a quien sea, pero bueno, es un pequeño...
Hombre, sí, se supone que sí, ¿no?
Entiendo que sí, es un pequeño toque de atención para que cuando se organice una regata se organice con las mínimas garantías de seguridad. Imaginemos que un remero cae al agua, no saben... Luego, otra cuestión, ¿se tiene en cuenta si los remeros saben nadar o no? En principio, debería de ser que sí, pero se hace una prueba... hay una prueba que diga que los remeros saben nadar. Si estos remeros, ninguno de los dos hubiese sabido nadar, pues nos habríamos visto ante una situación realmente complicada, realmente difícil, porque la Cruz Roja ni se enteró de esto, porque bueno, pues no había tiempo, ¿eh?
Cuando un juez árbitro estudia un reglamento, lo primero que estudia es que los principios rectores de un reglamento son la ecuanimidad, y lo primero la seguridad del remero y luego la ecuanimidad. Está claro que la organización tiene que poner a disposición de las embarcaciones embarques seguros y demás cosas, ¿no? Demás intendencia. Pero desde luego que está el comité de técnico y los jueces árbitros los que tienen que decir si eso está bien para que los remeros puedan desarrollar la regata en condiciones seguras. Lo que no es de recibo es lo que está sucediendo últimamente. Yo comprendo que, y no solo en estas regatas de pachangas de primeras de temporada, sino en las propias regatas de ACT, como pasó, está pasando últimamente en regatas de A Coruña, o otras más que no vamos a mencionar. Lo que tenemos que decir es que aquí hay 11 11 meses en que los remeros se dedican a entrenar a un deporte que es durísimo, para que luego se trate como si fuera en ocasiones folclore. No se puede poner una regata en un campo a mareas vivas a mitad de marea. Esas cosas hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que mirar la ecuanimidad de la competición. No se puede soltar una regata con embarques donde los remeros corren peligro. Tú hablas con remeros y luego te dicen, esto no va a cambiar hasta que pase una desgracia, que estamos esperando a eso.
Uh-huh. Aparte de, bueno, pues es una temática que daría para largo. Recordad que tenéis vuestro número de WhatsApp para opinar, preguntar, el 688-854-852, decirnos pues qué opináis a este respecto o de otras cuestiones que se vayan tratando a lo largo del programa. Y bueno, intentaremos darles salida a todos los que podamos. 688-854-852 es el WhatsApp de Onda Vasca. Aquí en Cruce de Palas vamos a tratar más temas, ¿no? Pero por ejemplo este que estábamos hablando ahora, desde luego que, como decimos, daría para largo, porque el tema de la seguridad en los campos de regateo, las condiciones de los campos, etcétera, lo cual nos lleva al hecho de que ya sabemos cuáles van a ser los campos de regateo de los campeonatos provinciales y estatales, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, en Vizcaya estamos en pleno proceso electoral y sí que es cierto que hasta que parece que Edrigar Aramburu probablemente sea otra vez reelegido presidente, pero hasta que no estén los asamblearios otra vez y aprueben el calendario oficialmente, pues no se ratificará que probablemente pues sea el campeonato de Vizcaya y se vuelva a celebrar en Lequeitio. El campeonato de Cantabria será en Castro, al igual que el campeonato de España, y el campeonato de Guipúzcoa será en Orio. Asimismo, el campeonato, me falta el campeonato de Euskadi, que será después de 35 años, será en Bermeo. Para así conmemorar y celebrar lo que es el 50 aniversario, las bodas de oro del Club de Remo Bermeano.
¿Y os parece buenas elecciones las de estos campos de regateo, ya hablando de lo que venimos de Castro?
Bueno, pues dentro de digamos que el que menos me puede gustar puede ser Orio. Orio es un campo que es muy complicado, Orio es un campo que con mala mar
muchas diferencias, ¿no?
Puede haber muchísimas diferencias.
Todos los campos tienen diferencias, siempre hemos dicho, yo creo que no hay ningún campo
perfecto, ¿no?
Perfecto, ningún campo igualitario. A veces criticamos a algunos y resulta que luego tenemos cerquita a otros que son infinitamente peores, ¿no?
Sí, que estamos acostumbrados a algunos que en realidad es lo
claro,
que
dices, ¿no? A veces hemos estigmatizado determinados campos, ¿no? Desde aquí, desde Euskal Herria, hemos estigmatizado algunos de los campos de las rías gallegas, el propio campo de
Castropol, por ejemplo, de Riazor, también, claro. Acuerdo yo que es una ría un poco.
Sí, y resulta que luego aquí tenemos también campos muy difíciles, muy técnicos de regatear. Los vemos, pero luego, como otras veces hemos ido analizando los campos de regatas, son campos difíciles. Dentro de lo que hay, yo creo que son campos, bueno, que si las condiciones de mar no son, siempre con el condicionante de las condiciones de la mar y del viento, si no son excesivamente desfavorables, no son malas elecciones, como no es una mala elección, tampoco podría ser, pues el campo de Riazor, cuando la mar está bien, pues es un buen campo también.
Bueno,
¿no?
bueno, te voy a recordar que es el
que
único...
La mar nunca está bien.
Te voy a recordar que es el único campo de regatas que ha sido capaz de partir una trainera por la mitad, ¿eh?
Sí, lo sé, pero bueno, me refiero a que todos los campos tienen dificultades y bueno, pues el campo de regatas de Bermeo, pues por decir, pues tiene en la zona de tierra, tiene en la calle 4 concretamente, pues en las salidas prácticamente no hay agua. Luego hay una zona rocosa que también dificulta eso. Sí. Cerca de las balizas exteriores también hay una pequeña formación rocosa que beneficia más a unos que a otros. O sea, todos los campos sí. tienen, todos, Orio exactamente lo mismo. O sea, cualquier campo, Castro no vamos a decir cuando hay viento, con la protección que ofrece el muelle exterior de cara de la calle 4. Todos los
o Bermeo con el muelle de Rosape. Claro. Sí que es cierto, a ver, Orio a mí no me parece un mal campo tampoco. Lo que pasa sí que sí es cierto que con un poco de mala mar sí que parece que tiene una calle más maldita. Pero no me parece un mal campo tampoco. Sí.
Pues ya nos denuncian por aquí en el WhatsApp que lo del embarque y desembarque en Castro fue vergonzoso, Miquel. Pues más comentarios si queréis sobre este u otros aspectos en el WhatsApp de Onda Vasca, en el 688-854-852. La pasada semana hablamos con Josu Sáñez, candidato a la presidencia de la Sotera de Santurchi, la Hecha Socoama, y Carlos Velasco, presidente de la Jarrillera, el Club de Remo San Nicolás, Arronta Aldea de Portugalete, sobre la ARC, su salud, y de si está en riesgo el remo, tal y como lo entendemos ahora, de las desigualdades económicas y otras cuestiones. Pero también pusimos sobre la mesa que la ACT, la Euskolabel, no escapa a este problema, se producen también diferencias importantes de presupuesto que evidencian esas desigualdades, lo que hace que conseguir los primeros puestos sea un monopolio de unos pocos. Y sabemos que la estructura de un club que aspira a todo acarrea el disponer de un presupuesto acorde a tal objetivo. Y en la élite del remo, en la Euskolabel, pues en el que más, seguramente. Josemi El Duaye, presidente de Hondarribia, es uno de nuestros invitados. Arratsaldeon, ¿cómo estás, Josemi?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, y desde Galicia, del Club Cabo da Cruz, tenemos a Luis Piñeiro y a Gustavo Vázquez, director deportivo de Cabo y vicepresidente de la Federación Gallega de Remo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis, Gustavo, para ponernos más al día, ya que hemos repasado las últimas pruebas por estos lares, también hay descensos en Galicia y tuvimos hace poco el descenso de Cabo da Cruz, en el que, por cierto, participó San Juan, y el de Chapela, el Memorial Paco Fenosa, con, por cierto, victoria local holgada en chicos y chicas de los locales, ¿no? Bueno, victoria local.
Sí, correcto. Ha sido así.
Sí, Luis.
Hola, ¿me escuchas? Espera, igual. A ver, ¿me escuchas mejor ahora?
Escuchamos perfectamente.
Ahora va, pues sí, efectivamente así ha sido. En los descensos de Cabo de Cruz ha vencido San Juan, una buena victoria bastante definida, y en el de Chapela también se ha impuesto Chapela. Pues nosotros hemos hecho nuestra regata en casa, con bastante buena sensación, buen resultado, y en Chapela también nos hemos quedado contentos con esa parte.
Sí, bueno, sí que es cierto. Buenas tardes, Luis. Que tenéis una renovación importante este año en el club con la marcha de Anso y de Diego y uh-huh. bueno con Yago como nuevo entrenador, pero bueno, ya con 15 años en el club, excepto los dos años que estuvo en Ciérvana con Zunzunegui. Uh-huh. Sí que es cierto que vais a tener probablemente, si no me equivoco, una de las traineras más jóvenes de ACT, ¿verdad?
Sí, eso es. Hemos tenido mucha renovación este año. Yago, aunque tiene gran experiencia como remero y tiene bastantes títulos conseguidos, no quita de que el mundo de entrenador es un mundo totalmente distinto, un mundo totalmente nuevo para él. O sea, es un año de novedad para él. También tenemos una trainera con mucha transición. Lo único motivante es que es gente joven y parece que está respondiendo muy bien. Ahora estamos entrenando paso a paso, sin prisa, tampoco también sin pausa, se está entrenando de manera dura y mirando a la ACT.
Uh-huh. El año pasado teníais una media de edad, según los datos que yo tengo aquí, para una plantilla de 21 remeros de 30 con 82 años. No era, uh-huh. no era la plantilla más joven, pero era pero una plantilla intermedia. ¿En cuánto estimas que se puede rebajar con la salida de estos remeros más, entiendo que son los remeros más veteranos, Beni, etcétera, etcétera, y la incorporación de nuevos remeros, que supongo que sean procedentes de la trainera B, luego me lo confirmas, uh-huh. ¿en cuánto se rebajaría esa media de edad?
Pues no, te voy a ser sincero, no he hecho la media, pero la media se rebaja bastante, porque todos los remeros que han sufrido, de los que hemos sufrido baja, pues son de los, como bien has explicado, de los remeros más veteranos, ¿no? Entonces la media tranquilamente puede caer 10 años, tranquilamente, porque hablamos de que se incorporan muchos chicos de menos de 30 años, ¿no? Y todos los que se han caído son de 30 años en adelante, o sea que hay un salto de aproximadamente 10 años entre unos y otros.
Sí, sería una, la verdad que sería una rebaja muy muy importante.
Sí, sí, sabemos que tenemos un entrenador joven que va a estar, vamos a decirlo, en fase experimental, porque bueno, dicho de una manera así entrecomillada, ¿no? Porque son gente que muchos de ellos todavía no se han enfrentado a una ACT, es novedoso para ellos, están también aprendiendo y bueno, pero lo bueno es que tienen ganas, están entrenando con ganas y luego, a ver, esperemos hacer una buena campaña, aunque sabemos que vamos a hacer una campaña discreta, porque va a estar una tanda, creemos, una tanda complicada abajo. No veo este año, no veo cenicientas.
Ya, sí, es un poco la impresión que estamos sacando todos, ¿no? Pensamos que las cosas no va a haber grandes diferencias, va a haber ¿cuántos equipos crees que puede haber candidatos a estar en la, se hemos preguntado a otros invitados también, a ser candidatos en la tanda buena?
En la tanda de honor,
sí. Pues
en la tanda de honor, pues veo a Bermeo, veo a Hondarribia, veo a, es que hay varios, no sabría definir, veo a Donostiarra, veo a Ciervena, veo a Orio, ¿a cuál meto, cuál saco de ahí? Pues eso me parece que lo va a decir la Liga, porque estamos viendo que en anteriores ediciones siempre el cuarto y el quinto se están ahí peleando, sube uno, baja otro, y eso lo va a definir la Liga, pero bueno, sabemos todos que esto no es novedad, estos equipos van a estar ahí peleando, estarían dando mucha guerra.
Y en ese respecto, ¿vuestra expectativa dónde se sitúa?
Nuestra expectativa, este año intentaremos hacer un buen papel. Todo lo que venga a mayores de la primera tanda está muy bien. Nosotros tenemos que pelear por esa primera tanda. Y ese es el objetivo, pelear por esa primera tanda. Vale, intentar mantenernos en la CT, pelear por la tanda, y luego si se consigue algo a mayores, bienvenido sea, pero creo que este año, a otros años, sabemos que tenemos buen equipo con ganas, equipos veteranos, y sabemos que podemos hacer algo más que pelear por mantenernos en la ACT, y deportivamente se quiere más, ¿no? Aunque no se puede pedir mucho más, deportivamente se quiere más que mantenerse en la ACT. Este año creo que un buen objetivo principal es mantenernos, y luego ya hablaremos, que creo que es bastante ya.
Quería hacerte otra pregunta, que bueno, puede ir dirigida a todos, ¿eh? Sería, vosotros sois dos clubes que sois socios fundadores de la ACT, desde el inicio, ¿no? Formasteis parte de la ACT desde el inicio. ¿De qué os arrepentiríais de cosas que desde el inicio de la ACT, y qué cosas cambiaríais?
Es una reflexión bastante profunda. Pues hombre, cambiar, pues a ver, es que la ACT para los clubes gallegos se hace complicada, se hace larga, se hace pesada. ¿Qué cambiaríamos? Pues si pudiese haber incluso más regatas por aquí por Galicia, sería quizás mejor. Porque para nosotros la ACT no sea, hombre, ya llevamos bastantes ediciones, se cumplieron hace poco ya, si no me equivoco, 20 años de ACT, ¿no? 20 años de ACT, creo. Y bueno, llevamos intentando, siempre que tenemos capacidad para ir, a asistir, pero se nos hace pesada, no sea a más largo plazo la continuidad que puede tener eso. Evidentemente tenemos que tener más facilidades para los desplazamientos, eso sin duda, más facilidades tanto logísticas como económicas, porque se hace complicado económicamente y luego también logísticamente, ¿no? Los remeros tienen que pedir días y hay que disponer siempre de los viernes para salir, meterse a los paripés de los viajes, y eso ya sin contar todo la economía que arranca.
Sí, ese es un tema precisamente que luego queríamos tocar también, y cómo imbricar eso precisamente en la posibilidad del cansancio, no solo el cansancio físico inherente al desempeño del propio deporte, sino el cansancio humano, el cansancio moral, que eso lleva a todo esto que me estás contando, de que nosotros lo vemos todos los fines de semana, y la verdad que lo vemos con muchísima admiración por parte de todos los clubes gallegos, ¿no? Esos viajes semanales, todo eso, ¿cómo puede influir eso? Luego entremos en ese debate también, ¿cómo puede influir eso en precisamente en las posibilidades de abandono de algunos de vuestros remeros, pues precisamente por ese cansancio, no ya por el desempeño deportivo, por cumplir una etapa, sino por lo otro?
Antes le pasamos la pregunta a José, el Duayen. José, mi presidente de Hondarribia, ¿qué cambiarías de esta liga? Que ya sabemos que es una pregunta muy genérica, pero ¿qué echas en falta? ¿En qué crees que se puede mejorar?
Uf, joder, no sé, así a bote pronto.
Son muchas cosas, ¿no?
Cambiar, pues no lo sé.
Sí, ¿o no?
No sé, no hay algo concreto. Y por otro lado, pues yo creo que siempre estamos cambiando cosas, aunque pueda parecer que no, ¿no? Siempre yo creo que hemos llevado una evolución, como en cualquier índole de la vida, pues sobre la marcha vas encontrando fallos que has cometido, cosas que se pueden mejorar. Y yo creo que el ACT en ese sentido pues no ha parado, no ha parado de reflexionar, de intentar ser autocrítica y intentar ir mejorando. Al cual fuera, no sé si se ve así o no, pero sí que te aseguro que en las asambleas que hacemos somos bastante autocríticos y siempre tratamos de introducir mejoras. Otra cosa es que también tenemos nuestras limitaciones de todo tipo. Antes os escuchaba también sobre los campos de regateo. Es que remamos donde podemos, casi casi. No hemos construido campos de regateo para remar. Vamos a donde podemos, cada uno en su pueblo tiene lo que tiene. Son zonas que no están construidas para que vayamos a remar, sino están allí pues como las han construido para otros fines generalmente, ¿no? Entonces todo eso se complica mucho. Pero bueno, cambiar, pues no sé, quizás ahora encima de la mesa está un poco el tema un poco del calendario a futuro, el tema de la conciliación, tenemos un deporte muy complicado y por ahí igual viene una reflexión a futuro, pero como te digo, siempre hemos ido intentando mejorar y cambiar las cosas que hemos creído que estaban mal.
Pues precisamente yo creo que esta pregunta habría que trasladársela también a los oyentes, ¿no? Ahí ya las oyentes, a ese WhatsApp que tenemos, el 688-854-852, que seguro que nos pueden preguntar ¿por qué no se ha cambiado esto? ¿Por qué lo otro? Pero también, al mismo tiempo, yo les diría, pues aciertos también, cosas a mejorar y aciertos, ¿no? Decir, bueno, pues esto está muy bien, o hombre, pues no va a ser todo errores. 688-854-852, el WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852. Y pues no sé, sí, que es una pregunta muy genérica, Gustavo. Tú no sé cómo la ves, porque bueno, ya hemos hablado un poquito, ¿no?, de lo que supone para los clubes gallegos esos desplazamientos, en fin, no sé si el tema de la compensación económica está acorde, en fin, habrá muchas cuestiones, ¿no?, que se podrían abordar.
Sí, a ver, va a ser complicado que un club gallego opte a los primeros puestos de la liga simplemente por esa diferencia que hay, ¿no? Siempre hay que, del presupuesto, siempre hay que descontar tema de viajes, y eso ya es una partida que salimos en desventaja con los clubes que menos desplazamientos tienen que hacer, ¿no? Yo también estoy ahí con Josemi, que en el futuro, más próximo que temprano, más próximo que lejano, creo que hay que plantearse el tema de si es posible hacer una modificación del calendario, por lo menos por debatirlo. Luego, si se puede realizar o no, ya se decidirá entre todos, ¿no? Pero por lo menos ponerlo encima de la mesa, si hay alguna posibilidad de facilitar la conciliación para los remeros, sería importante, ¿no? Sobre todo para los gallegos, después de tantos años, pues
porque
es complicado la continuidad.
Aquí tenemos algunos datos, Iñaki, sobre los lugares de nacimiento de los remeros de la Liga Euskolabel. Por ejemplo, en Vizcaya son 75 remeros, ¿no?
Sí, bueno, es un dato que no hay una estadística actualizada, es un dato que
corresponde 2022.
A un estudio de que se realizó en el año 2022. Y sí, lo que decía Joseba, ¿no?
En Guipúzcoa 92, internacionales había 12, y bueno, de España, vamos a decir, 74. Aquí entraría mucho gallego, que es la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? Claro, el motivo por el cual, Gustavo, dices tú que ningún club gallego va a poder aspirar a, pues eso, a la liga, es por esto, porque hay mucha fuga de remero gallego a estos clubes.
Cuando tienes a un chaval que tiene unas características, cuando no puedes pelear por más opciones que ganar la segunda tanda o tal, pues tiene sus aspiraciones propias, tanto deportivas como luego económicas. Yo he escuchado, ¿no? De hecho, en uno de los vídeos que nos hicieron, comentaba un remero con experiencia que a lo mejor, sin Euskadi, te dan, por decir un número, 6.000, a lo mejor por 4.000 te quedabas en Galicia. Pero es que en Galicia no hay esos 4.000, ¿sabes?
Yeah.
Es complicado, es remar por el pan, es remar porque te gusta este deporte. Yo creo que la ACT es uno de los únicos deportes en que la liga no es profesional, pero donde hay clubes casi profesionales, hay clubes semiprofesionales y hay clubes totalmente amateurs. En la misma liga se dan las prácticamente las tres circunstancias. O hay un club que tiene a cuatro o cinco remeros profesionales y el resto son semiprofesionales, pero que en el caso de los gallegos son todos 100% amateurs. En muchas de las temporadas ni premios han repartido. Y claro, y pelear contra eso es normal, que luego los remeros de calidad, pues estamos en una, bueno, en desventaja. Que un poco ha sido lo que pasaba el año, ahora que se ha creado las 8 plazas en el remo femenino, y cuando se ha cambiado esta norma que decía que las dos gallegas tenían que tal, yo la veía positiva, un poco como discriminación positiva. Darle tiempo a Galicia a un poco a crear ese nivel competitivo para estar al nivel de los equipos vascos, porque claro, ¿qué pasa ahora? Se ha sacado esa norma de que los equipos gallegos tal, ¿y qué hacen esas remeras? Se van para, emigran para Euskadi. Así ya. Que eso yo creo que era una discriminación positiva de esos dos años que era necesaria para que el remo gallego siguiera creciendo y pudiese competir de tú a tú, que eso creo que beneficia a la liga, que haya competitividad en todos los territorios que componen la liga, ¿no? Y eso pasa lo mismo con el masculino. Si no entendemos que Galicia, por la dispersión que hay, por los viajes que tenemos que hacer, debería tener una discriminación positiva y eso iba a redundar en el beneficio de la liga y iba a ser más competitiva para que no siempre ganen los mismos y eso crearía afición, eso crearía seguimiento de aficionados, televisivos. Al final, ¿cómo está la liga de fútbol ahora mismo? Con tres equipos ahí peleando por todos los títulos, eso es bonito. Pues lo mismo habría que intentar, pero eso hay que entender que hay que hacer. A veces, no digo siempre, ni estoy pidiendo que se regale nada, que todo tiene que ser con una justificación. Pero si queremos que hay que hacer una pequeña discriminación positiva en este sentido. Uh-huh. Es mi opinión.
Pues estamos aquí en Cruce de Plas, en Onda Vasca, y con Josemi El Duayen, presidente de Hondarribia, con desde Cabo da Cruz, Luis Piñeiro, su presidente, y Gustavo Vázquez, director deportivo de Cabo. Y vamos a continuar hablando de más temas. Seguimos aquí en Cruce de Palas con un encendido debate sobre cuáles son los puntos que se deberían mejorar en esta, bueno, en el mundo del remo, ¿no? Principalmente en el banco fijo, en la Liga ACT, en la Euskolabel, también en las categorías inferiores, ¿no, Iñaki? ¿Me estás haciendo señales?
Sí, no, te decía que quería hacer una pregunta. Tengo una pregunta aquí ahí dándome vueltas en la cabeza, y es una dirigida básicamente a Cabo da Cruz, que con a los dos representantes de Cabo da Cruz, pero evidentemente José Milduañen también seguro que tiene respuesta. Con el cambio de la política de remeros canteranos aprobada el año pasado para las próximas temporadas,
abrimos melón.
Sí, no, es algo que le hemos hablado muchísimas veces y la respuesta es sencilla, ¿no? Cabo da Cruz fue quien hizo la propuesta. Corregidme si no es así, no hicisteis la propuesta. ¿Cuáles fueron lo que os llevó? Entiendo que tendrá algo que ver con todo lo que nos has dicho hace un ratito, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos que os llevaron a madurar esa idea y a presentarla como una posibilidad de cambio en esto que decíamos de los cambios, mejoras, etcétera, etcétera, que había tenido la ACT, lo que cambiaría, lo que no cambiaría? Y enlazamos con aquella pregunta también. ¿Qué os llevó a hacer a proponer esos cambios?
Bueno, pues como bien has dicho,
permite, Luis, pero yo en este sentido, que puede parecer que es por el tema de la liga, la propuesta principal y más importante es por la supervivencia del propio remo. Yo desde que se ha hablado de esto, de un canterano más y tal, yo he visto a clubes que nunca habían hecho una publicación de trabajo con la base de ir a las escuelas y de campamentos de verano, yo ahora lo estoy viendo. Así que yo creo que lo que principal se buscaba o buscaba a cabo, y hay que lo confirme Luis, era eso. No era tanto el tema deportivo a nivel de liga, sino era que creo que se estaba constatando que había una pérdida de remeros, que la edad era muy elevada, así que el principal motivo es que siga habiendo remo y que siga habiendo chicos y chiquillas pues que hagan este deporte, ¿no? Y ahora que continúe Luis.
Eso es, la propuesta, como bien has comentado, la hemos lanzado nosotros, pero bueno, evidentemente no es ni el primer año ni que la hemos lanzado, y también evidentemente hemos recibido, para que salga adelante, los apoyos de más clubes asamblearios, ¿no? La propuesta, como bien ha ilustrado Gustavo, se basa un poco en eso, en el fundamento de remo, de los clubes que hacen trabajo de club, ¿no? Centrarnos en el trabajo de club, de que haya continuidad en los deportistas, de que haya continuidad en el remo. Queremos también un poco, porque no, igualar el tema deportivo, ¿no? Al final es lo que, en la línea que comentaba antes Gustavo, es una liga que no es profesional, aunque haya equipos que bueno, ahí sí que no estoy de acuerdo, no hay ningún equipo profesional, incluso aunque haya esas ciertas primas por remar allí, esos ciertos cariños por hacer temporada en un club de por allí, no es profesional, porque una persona que se dedica a algo profesionalmente puede vivir toda la vida de ello, jubilarse con ello, y en remo estamos a años luz de eso. Yéndonos a un deporte profesional como es el fútbol, hasta el propio Real Madrid, hasta el propio Barcelona, aunque no vivan de su cantera, pues hacen cantera, promueven la cantera, y esos jugadores que tienen en la cantera, pues con esos jugadores alimentan a otros clubes, por lo menos promueven fútbol y alimentan otros clubes de fútbol. Entonces es lo que tratamos de defender un poco nuestro trabajo, que se vea ahí reflejado, y incentivar también un poco que igualar las zonas, ¿no? Que todo el mundo trabaje cantera, y cuando todos trabajemos cantera, pues se podrá hablar incluso de, ya no tendría ni sentido igual hablar de cupos.
Pues nos dicen por el WhatsApp también, ¿no? La pregunta que hemos hecho, ¿no? Pues qué cambiaríais en la liga, y cuál es también la otra pregunta es qué es lo que no cambiaríais, qué es lo que os gusta. Vamos a dar la vuelta a la pregunta. Nos dicen, ¿estarían dispuestos los clubes vascos a viajar todos los fines de semana a Galicia para competir si no hubiera campos de regata aquí? ¿Cuántos remeros, remeras estarían dispuestos y dispuestas a disputar una regata de traineras, teniendo en cuenta que hacer unos viajes de unos 600 kilómetros o así pues sería necesario, ¿no? Una pregunta que nos hacen en el WhatsApp. Pues es evidente que cambiaría la cosa, ¿no, Josemi? Sería al revés.
Sí, bueno, pues ahora no vamos a descubrir el mérito de los clubes gallegos, eso, y de los remeros gallegos, y como yo siempre digo, una temporada de ellos vale por tres de las nuestras, eso es evidente, eso... Pero eso es una realidad que está ahí, que tiene difícil solución, porque al final, pues bueno, la liga en su día se abrió precisamente a Galicia, cuando aquí se estaba disputando por un lado el remo, digamos, de Cantabria a País Vasco, y por otro lado el remo gallego. Había una gran diferencia o una lejanía geográfica entre ambos, y bueno, pues hace 23 años ya se decidió hacer una liga común. Y es verdad que una mayoría de esa participación ya estaba localizada más al este, más en nuestra zona, ¿no? Entonces eso ya de origen ha complicado. Pero vaya, es un segundo factor. Siempre la gran parte de los recursos que han movido la liga han salido más de nuestro lado, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? No nos vamos a engañar. Entonces, pues con todas esas variables de cómo arrancó la liga, de dónde salen la mayoría de los recursos, pues yo a día de hoy veo complicado que se le dé la vuelta, es decir... Es más lógico que tres clubes gallegos vengan más veces aquí que nueve vascos cántabros vayan allí. Es pura lógica, no es justo, pero es una realidad que tiene difícil vuelta, ¿no? En todo caso, yo creo que siempre ha habido por parte de los clubes de aquí sensibilidad sobre esa situación. Se ha solido ir a Galicia algún fin de semana más, incluso de los clubes que propiamente había allí. Hoy mismo, ahora mismo creo que hay dos clubes gallegos, pero no hay dos gallegos, se va a ir dos fines de semana, no solo uno. Ahí se intenta ayudar en la medida de lo posible económicamente, sé que no llega para nada, soy totalmente consciente, pero es que tampoco a los demás nos sobra nada. Entonces, es una realidad que está ahí, una realidad difícil y que tampoco tiene fácil solución, pero que es obvio que tiene un mérito terrible y que las temporadas para ellos son
mucho más dudas que para nosotros.
Nos apuntan en el WhatsApp respecto a la política de canteranos, ¿no? Iñaki, que hay trampa, ¿no?
Sí, un oyente nos dice, leo textualmente.
Algo que hemos comentado aquí también, alguna
trampa.
Vez.
Trampa. Se debería tener en cuenta la población, el área de influencia y los equipos cercanos. Es decir, hemos aplicado café para todos, que bueno, pues algunas cosas igual está bien, pero quizás, no sé, ¿cómo debatisteis vosotros este, Josemi? ¿Cómo debatisteis o cómo llegasteis a esta decisión de aumentar el cupo de canteranos? ¿Se hizo un debate abierto entre todas las tripulaciones, o sea, entre todos los clubes? ¿Se tuvo en cuenta la opinión de los propios remeros? ¿Se tuvieron en cuenta los presupuestos asignados a cada uno? No ya solo las diferencias presupuestarias, sino incluso las ayudas que podía recibir cada club a la hora de afrontar esto, la profesionalización o no. Ya sé que es una pregunta larga, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que parece que, no sé, este debate surgió el año pasado, ¿no? Y yo lo que tengo que decir aquí es que es el tema más debatido, más discutido en el buen sentido de la palabra, y más votado de la historia de la FP. O sea, es un tema recurrente que ya prácticamente desde la segunda asamblea de haberse constituido la FP hace 23 años ha estado encima de la mesa. De una u otra manera, con una o de otras fórmulas, primero con los propios, luego ya con los canteranos, que si subiera 10, que si quitar todos, pero no ha habido prácticamente un año, al principio votábamos los reglamentos todos los años, ahí están las actas, en el que no se votara hasta el y luego ya cuando nos dimos cuenta que eso era una locura, porque no podíamos estar condicionando la composición de las plantillas todos los años, en el mes de enero, cuando las plantillas ya se formaban en septiembre, en octubre, en noviembre, pues tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo y por lo menos decidir que eso era un tema que se votara cada 4 años. Pero es que cada 4 años, si cogéis las actas de cuando toca votar los reglamentos, este tema estaba encima de la mesa. Y como digo, con diferentes vertientes, más restrictivas, menos restrictivas. No ha sido un tema del 2024. Este año se han dado las circunstancias para que haya habido una mayoría muy, muy amplia de clubs que han llegado a un consenso. Pero no porque el tema haya surgido ahora de repente, pues como alguien ha querido decir, porque ahora gana Juanito y no gana Pepito, no. Siempre ganar a quien ganara, este tema está muy encima de la mesa. Es lo primero que yo me gustaría decir.
¿Cómo podemos explicar? Continúa, luego tengo otra pregunta añadida.
Sí, ¿cómo se ha llegado a un consenso o no? Pues lo que te digo, este tema, al final aquí todos sabemos más o menos cada uno lo que opina, porque no lo hemos debatido ni votos una sola vez. Entonces, bueno, pues más o menos este año nos dimos cuenta que había muchos clubs que podían estar en sintonía en cambiar el tema de los cupos, el tema de los canteranos y en, si quieres, pues darle una vuelta de tuerca más. Y lo único que hicimos fue hablar de alguna manera entre iguales, no los más iguales, no todos somos iguales, pero bueno, entre aquellos que creíamos que podíamos llegar a un consenso, pero para presentar una propuesta. Porque luego el debate en la CT de cualquier tema, el verdadero debate, y el día que se deciden las cosas es en la asamblea, y ahí participamos todos. A la asamblea hay propuestas que llegan de manos de un club, otras propuestas llegan de manos de 4 clubs, de 2 clubs, en este caso llegó de manos de 10 clubs, pero el debate se dio y el debate no hizo cambiar nada.
¿Y hubo más propuestas adicionales a esa?
¿Cómo, Barca, tú?
¿Hubo más propuestas adicionales o que puntualizasen, mejorasen otros modelos?
Sí, seguro, pero nadie las presentó.
O sea,
podíamos haber presentado propuestas.
Pero no se debatieron, quiero decir. A lo que me refería es que no se debatieron otros modelos.
Porque no se presentaron, te estaba diciendo.
Claro.
Este año en concreto nadie ha llevado otra propuesta.
¿Y tú ya?
Se hubiera debatido igual que esta. Si todos nos dan un plazo para presentar propuestas. Y son eso, propuestas que luego se debaten en asamblea por parte de todos los socios, como no puede ser de otra manera. Pero es que se está diciendo que se dejó al margen del debate, eso no es verdad. El debate se produce en el momento de la asamblea. Previamente no es más que una propuesta. Y lógicamente, a la hora de tratar de consensuar una propuesta, joder, pues te apoyas en alguien que crees que piensa como tú. Pero es que eso, no sé qué ejemplo poner. Es como si en el Parlamento vas con un partido que llevar una propuesta en favor de la independencia, pues hablará con aquellos que cree que tiene algo en común, no va a tratar de consensuar una propuesta con alguien que sabe que no está para nada de acuerdo con eso, por decirte un ejemplo tonto. Entonces, pero no se deja nadie al debate, porque el verdadero debate se produce en el momento de la asamblea. Todo el mundo tuvo oportunidad de dar sus opiniones y se hizo la votación. Te puedo asegurar que muchas veces que clubs que llevan propuestas o llevamos propuestas en el seno de la asamblea nos hacen ver que estamos equivocados y las retiramos o aceptamos el error.
Y eso no se produjo, ¿no, Josemi? Así que...
No, para nada, los 10 clubs mantuvieron su postura y los que estaban en contra pues mantuvieron la suya, ¿no? ¿Cómo no puede ser de otra manera?
Vamos
pero
a cambiar.
El debate lo hicimos todos.
Vamos a cambiar un poco de tercio y yo te voy a ir por otra parte, Josemi. A veces se habla de los presupuestos de los clubs de ACT y apartando a Galicia que tiene un... que tiene un, digamos, una partida aparte que son en viajes, se habla a veces de que si vosotros tenéis un presupuesto importante y tal, no sé qué, y pero claro, yo siempre me hago una pregunta, ¿no? En el caso vuestro, cuando se tiene una trainera en el agua, una trainera A, una trainera B, una trainera de chicas en Euskotren, se trabajan las categorías inferiores, y se mantiene la flota de Banco Móvil y se hace Banco Móvil desde categoría infantil hasta categoría juvenil, en comparación con otros clubs que destinan igual el 80, el 90% de su presupuesto exclusivamente a la trainera senior, a veces no se os hace ese presupuesto pequeñito.
Uf, a mí el presupuesto se me hace enorme, muy grande.
Me refiero pequeñito en el que se os queda corto, me explico, para abarcar todo lo que hacéis.
Pues bueno, sí es verdad, no es una excusa, porque a veces puede parecer que utilizamos este argumento como excusa o para justificarnos. No, aquí cada uno tiene sus problemas, unos pueden tener problemas de índole económico, otros pueden tener problemas, como antes se ha dicho ahí, de poblaciones más pequeñas, otros pueden tener, cada uno tenemos nuestras cosas a favor y nuestras cosas en contra, ¿no? Y al final, pues se trata de pelear cada uno con sus armas y de verdad te digo que creo que buscando bastante el equilibrio en el seno de la CTE. No he visto yo nunca posturas radicales por parte de nadie, ¿no? Ni siquiera en el tema anterior y no quiero volver a él. Yo creo que al final se consensuó llegar a 5 canteranos de 14, me parece absolutamente equilibrado, no pretende excluir a nadie. Y volviendo a lo que me preguntas del presupuesto, pues sí.
Bueno, sí, aparte que si fue algo que se votó en asamblea y se llegó a un acuerdo, punto y pelota.
Precisamente, Josemi...
Perdona, que termino.
Sí.
Y es verdad que con todo lo que movemos, pues, eso requiere de una estructura de entrenadores para todas las categorías inferiores, al equipo femenino, para la B, para la A, preparador físico, tal. Aparte los viajes, aparte, es que todo ha subido tanto, pues que como bien dices, cuando mueves mucha gente, pues evidentemente es más caro. Eso indudable.
Josemi, decía que hablando de presupuestos y dentro de buscando lo que es la igualdad en cuanto a ellos, ¿qué te parecería una política pues que fuese transparente, una política de transparencia y publicar los presupuestos de cada club?
Pues ningún problema, si eso...
Que fuese mayor. Obligatorio, vamos a decir.
Bueno, pues eso lo tendrá que decir la Asamblea de la CT.
Eso no lo ha propuesto nadie, no quiero decir.
Yo te puedo decir que nuestras cuentas se presentan a la Asamblea de Socios. Mira, tenemos casualidad este viernes. Sí. Son públicas, están auditadas.
Pero no es el caso de todos los clubs, ¿no? Creo recordar.
Bueno, no sé. Yo creo que cada uno, no me cabe la menor duda que da...
Yo creo que es obligatorio la presentación de los presupuestos a la Asamblea de Socios, ¿eh? Sí.
Imanol Vilella, buenas tardes.
Sin duda,
muy buenas, Arratsalde.
Igual Imanol tiene ese dato de si es obligatorio presentar los presupuestos de cada club.
Hombre,
transparencia absoluta.
Sí, no, teóricamente cada club tiene que organizar una serie de asambleas ordinarias dependiendo de cuáles son los estatutos, una o dos, y en ellas...
Teóricamente.
Bueno...
Siempre es perceptivo.
Es de obligado cumplimiento teóricamente por estatutos.
Por el modelo de la ley del deporte es obligatorio.
Claro, los clubes al final son de los socios que tienen que estar en esa asamblea. Y generalmente los puntos ordinarios son muy básicos. Aprobación del acta de la junta anterior, los gastos del año pasado, el presupuesto para la presente temporada, algún que otro tema, ruegos y preguntas y todo.
Otra
el mundo
cosa es que luego los presupuestos se ajusten que la realidad se ajuste a los presupuestos o esté por encima con partidas económicas
y la segregación sea más o menos pues entendible.
Y dentro de lo que hemos comentado antes de la regata de Castro, que tú eres un conocedor bastante cercano de cómo se organiza, creo que nos querías apuntar algo, ¿no? Por el tema del embarque peligroso, de que los campos de regateo, no solo el de Castro, sino otros, pues a veces son los que son y los que hay, también lo hemos dicho aquí, pero bueno, pues ha habido problemas, esto sí. Es lo que nos han lo que nos han asegurado, ¿no?
Sí, a ver, yo...
Bueno, puedo... de hecho, Iñaki lo ha visto, ¿no? Estabas tú ahí.
Yo puedo hablar con conocimiento de causa porque estuve toda la mañana metido hasta las rodillas en el agua del puerto. Yo no pertenecía a la organización, pero evidentemente he estado un tiempo en la directiva de la marinera y es por ello que evidentemente siempre que hay remo en Castro, pues estoy ahí. Es fácil hablar de cómo se puede organizar una regata así, cómo se nos ocurre que los remeros tengan que embarcar de esta manera, como tengan que disputar una regata en estas condiciones. Creo que quien más, quien menos sabe lo que cuesta organizar una regata a nivel de permisos, sabe que, por ejemplo, para la regata de Castro es necesario permiso de puertos, que no se consigue de un día para otro, que es un campo de regateo además peculiar porque no es el campo donde se disputa ni la RC ni la CT, que es un campo destinado única y exclusivamente a este descenso. Y lo más importante de todo, creo que esta era la 28ª edición de la bandera SDR Castreña, la 28ª edición de este descenso, y siempre tiene como fecha primer domingo de marzo. El motivo es que, por ejemplo, esta misma semana tenemos el descenso de Bermeo, la bandera Lacrana, el siguiente es Bilbao, el anterior hemos tenido también pruebas, en definitiva, que no hay espacio en el calendario. El de Castro es el primer descenso que hay de mar íntegramente en esta zona de la temporada. Prueba de ello es que tiene gran aceptación con casi 50 barcos. Que un año toca marea viva, que otro año no toca marea viva, que un año toca en bajamar, que otro año toca en pleamar, que un año toca en carnavales, que otro no. En definitiva, nosotros en el pueblo, porque yo soy de Castro, no podemos tener el pantalán puesto hasta junio por varios motivos. El principal es que en el momento en el que viene cualquier día de un poquito de movimiento, el pantalán, y ya ha pasado, se lo lleva al agua. No podemos tenerlo. Los primeros que lo sufren son los chavales que entrenan ahí. ¿Que estaba peligroso? Hombre, no estaba en las mejores condiciones. ¿Cómo lo asemejo yo? A cualquier embarque de la playa. ¿Por qué? Porque el suelo que tiene el puerto de Castro, en la primera parte sí que es cierto que tiene una parte de piedras, luego es arena. Y más con mareas tan vivas. Y es arena mezclada con fango, pero no es un embarque, como se dice, peligroso. Si quieres cometer la temeridad de bajar por la rampa del San Guillén, que tiene verdín desde arriba, por cierto, que por ahí no tienen que bajar, que estaban habilitadas las dos rampas grandes del puerto para que embarcasen a través del puerto y no tener que hacer ese recorrido que es peligroso, pues ahí entonces sí que podemos tener un problema.
El problema estuvo sobre todo con los embarques por las escaleras. Ahí estuvo el mayor problema. Los embarques que sí se hicieron en las trenías optaron por ir al medio del puerto con dos, tres remeros a bordo y el patrón y acercarse con la resaca que había, acercarse al muelle, pues era realmente peligroso.
Claro, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se opta por... Si tú optas por ir con el proa más el patrón o el proa, un remero y el patrón hasta esa escalera, si el resto que ha embarcado los 14 por... Pues como entrar en la playa, es que es bastante similar, como entrar en la playa. Y no ha tenido ningún problema. Si tú empiezas a innovar, que ojo, que eso lo hacen la marinera, lo hace todos los días, cada vez que entrena. Coge dos, tres y se acerca a las escaleras para cambiar. Pero claro, de ahí a decir que es peligroso, que así no vamos a ningún lado, que es una vergüenza, pues a mí personalmente me duele, porque me parece que no es justo tratar así a un club que pone todo lo que tiene, que es poquito, para que se desarrolle una regata y que no tiene la culpa de si ese día hay marea viva o no hay marea viva, o de si los permisos de puertos son unos o son otros, o si el domingo cae, el primer domingo de marzo, con pleamar o con bajamar.
Sí, sí, no digo lo contrario. Y sé que la organización de una regata, evidentemente, es complicada, es difícil. Yo he estado en organizaciones de ACT y sé lo que eso supone, y sé lo que es limpiar una rampa y mandar al servicio de limpieza y que pasen cosas. Y que aún así pasan cosas, aunque claro, lo hagas. Pero, evidentemente, descender por las escaleras, hubo un hecho que es evidente, que fue la caída de los remeros al agua. Eso es un hecho evidente. ¿Que fue por una decisión propia de ellos de saltar por ahí? Pues sí, pero porque no había otra manera de hacerlo.
Bueno, a ver, había la manera que utilizaron el...
Algunos,
80% sí, de las traineras. Y luego, a ver, que es cierto que hay verdín, que es cierto que en el puerto, evidentemente, pues como en cualquier puerto, los embarques son complicados. No es menos cierto que hay una barandilla maravillosa para agarrarse.
Lo que entiendo es que hay que minimizar el riesgo. Eso es lo que entiendo, que hay que minimizar el riesgo y aconsejar en otra, siendo constructivos, para ulteriores ocasiones en las que esto vuelva a pasar, porque volverá a pasar, las mareas volverán a coincidir de esa misma manera, evidentemente, y el puerto no va a bajar del nivel en el que
estamos peleándolo, pero todavía no lo hagan.
Quiero decir que aconsejar a las tripulaciones que no tomen esas iniciativas, como tú bien decías, iniciativas propias, innovadoras, que pueden poner en riesgo la vida de algunas personas, o bueno, que hay accidentes antes, no con riesgo de vida, pero sí con riesgo de una rotura, una caída y, sí, y que haya un disgusto mayor. Establecer la misma manera que en otras cosas la organización ha sido impecable durante otros años y en este también en algunas cosas, evidentemente facilitar la posibilidad de una guía para que eso se haga mejor.
Se nos va el tiempo y bueno, hecho queda ese comentario. Y Manol, te agradecemos que bueno, tú, una persona cercana a la organización, aunque ahora no has estado,
las rodillas en agua.
En este caso no hayas estado dentro de la propia, eso pero es. Bueno, conoces un poquito también de cerca. Porque claro, no tenemos tiempo para más preguntas y doy más un gesto, porque tenemos todavía a José Miguel Duay, presidente de Aldarribia, tenemos a Luis Piñero y a Gustavo Vázquez de Cabo, que a mí me gustaría hacer un pequeño apunte sobre la Marase. Marase, ese documental, un documental de Pablo Chouza que hemos estado viendo, Iñaki sobre todo, y yo que fue el que me lo dijo, con esos nombres de cómo se llamaban los botes, Gamela, Buceta, Batel, bueno, Batel aquí también, Racú, Traiñerilla, Traiñeira. Nos ha gustado mucho, Gustavo, Luis, os hago una pregunta a los tres, que ya para despedir casi, ¿qué esperáis de la próxima temporada? ¿Qué cabo, cómo, qué expectativas tenéis, Luis, Gustavo? Y empecemos por Josemi. Hondarribia, ¿cómo afronta la nueva temporada?
Bueno, pues la verdad es que de alguna manera hemos tenido una especie de fin de ciclo, un ciclo que creo que hemos estirado mucho más de lo que incluso hubiéramos soñado, pero es cierto que tenemos una revolución en el equipo. Así a bote pronto creo que me salen que del equipo que remó la concha tenemos 7 bajas, la mitad de la tripulación y alguno de los suplentes también. Y bueno, pero era algo que tenía que llegar en algún momento y bueno, desde ese punto de vista creo que será una temporada diferente para nosotros, con expectativas diferentes, pero con la misma ilusión de siempre. Para nosotros los nuestros serán siempre los mejores, les trataremos de ayudar y bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar y dónde nos ubica la mar, pero creo que los objetivos van a ser bastante diferentes a los que hemos tenido los años anteriores.
Luis.
Bueno, pues nosotros, como ya te he adelantado antes, tenemos la tripulación joven e intentar hacer un buen papel en la que creo que vamos a estar en esa primera tanda. Y como ya te he dicho, todo lo que venga a mayores bien recibido es, que y creo que bastante guerra tenemos con intentar pelear por esa manga, ¿no? Porque va a haber muchos equipos en buenas condiciones. Ya San Juan está demostrando en los descensos que no es equipo de primera manga. Y bueno, y luego las peleas van a estar día a día en pocos segundos, a veces con factor suerte, y hay que intentar ser los mejores.
Pues mucha suerte a ambos, a los tres en este caso, José Miguel Duaya, presidente de Hondarribia, y por parte gallega, Luis Piñeiro y Gustavo Vázquez de Cabo da Cruz, el director deportivo este último de Cabo y vicepresidente, pero por cierto también de la Federación Gallega, y el presidente. Es que ricasco a los tres y que el remo pues siga funcionando y vamos a ver si vamos mejorando también cositas.
Vale,
es que el casco, muchas gracias. Pues nos vamos despidiendo ya y doy ya un brazo a hola. Es que el casco te dejo con la pregunta en la boca, pero es que no había tiempo, ya nos teníamos que ir despidiendo.
Nada, ya se ve otro día porque estoy segura que vamos a tener que ahondar mucho más en el tema de campos de regatas.
Uh-huh. Iñaki.
Sí, siempre se nos quedan muchísimos temas en el tintero, esto da para mucho y bueno, pues la próxima semana con nuevos invitados seguramente que algunos de ellos los volveremos a abordar.
Iñaki Martínez, que nada, un placer. Joseba Lafuente también se despide de todos vosotros y os dejamos en buenísima, buenísima compañía con Egua Murillo y Bon Echevarría, que os van a hacer pasar una tarde magnífica. Nosotros seguimos remando, nos vemos el próximo miércoles en Cruce de Palas, aquí a las 3 de la tarde. Agur.
Thank you.
Enrique Alonso conecta cada mediodía de 11 a 1 con los oyentes de Onda Vasca.
En el 688-854-852, nuestros oyentes que reaccionan ante sus experiencias personales, ¿eh? Lógicamente. De eso se trata, ¿eh? De que nos contéis lo que vivís.
Una conexión permanente con la actualidad y los asuntos más cercanos, poniendo el foco a pie de calle.
En un mercado inmobiliario, pues cada vez más inflado. La verdad es que no sé dónde vamos a parar con los precios de los pisos, de las viviendas.
Información y la compañía de Voces Cómplices.
Se está moviendo el mercado, ¿no?
Como bien adelantabas, la verdad es que asusta. Nosotros en el despacho tenemos muchos clientes que están buscando comprar o alquilar y la verdad es que fácil no está.
Una mañana con Quique Alonso para ponerte al día, divertirte y sentirte totalmente conectado.
Una muy fácil y que la quieren todos, pero solo la tenemos aquí. Poder desheredar gratis. ¿Qué quiere decir esto? Derecho foral vasco. Te aparto sin motivo alguno. Con no nombrarte en el testamento, ya está, fuera.
Sin justificarlo.
Sin justificación alguna.
Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. En la tuya, la de aquí, Onda Vasca.
¿Tú crees que hemos salido reforzados de la pandemia, Leire? ¿O más estresados?
Yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión, ¿no? Y que creo que muchos individuos, quizás menos resilientes, han sufrido especialmente.
Onda Vasca, Quique Alonso.